Andrés, la inflación. La inflación es uno de los temas que más pica en los barrios, ¿no? O sea, es más, el tema este de los 6 pesos por día para morfar, calondo, calondo. Eso yo lo puedo ver desde un pibe en una villa hasta el sector medio que quizá no le alcanza el mango, porque sabemos que el salario por definición no alcanza, pero calondo porque lo metieron los medios. Ah, claro, ahora sí se puede comer con 6 mangos. ¿Cómo vemos el tema de la inflación y cómo explicarlo? Digamos, y cómo también quizás hacer críticas de la política económica para pensar hacia adelante.
Bueno, mira, el tema de la inflación me parece que es uno de esos puntos que está mal encarado políticamente, en el sentido de que los que forman precios no es el gobierno nacional, digamos. Y la discusión se corrió del eje de los formadores de precios, de los sectores que están impulsando el alza de los precios, a cómo se mide, si se mide bien, mal, si es el 10, el 15, el 20.
Discusión sobre el INDEC.
Claro,
y eso, alguien cuestionaba el INDEC en los 80.
Y eso no es casual, digamos, es una operación política por sectores, digamos, de la derecha, que lo que quieren hacer es identificar: hay inflación, el gobierno la mide mal, el gobierno tiene la culpa de la inflación, ahí ya pegan un salto olímpico, digamos, como si medirla fuera hacerla. Y después de eso se impone, bueno, para parar la inflación hay que sacar a este gobierno, digamos, es como la lógica. ¿Quién la va a parar? Los economistas de la derecha. ¿Cómo la van a parar? Bueno, le van a parar la inflación, pero no
la economía,
no la de los precios, le van a parar la inflación del bolsillo de los trabajadores, le van a parar los aumentos de salario, van a parar el gasto público, las jubilaciones.
Porque el problema no es que haya inflación, el problema es sobre quién recae los costos de inflación.
Sí, digamos, idealmente se puede terminar con la inflación. El tema es que para terminar con la inflación vos tenés que lograr imponer en la sociedad una distribución del ingreso. Digamos, los sectores de la derecha lo lograron en los 90. ¿Cómo lo hicieron? Claro. Le pusieron un dólar barato, con lo cual los empresarios industriales no podían aumentar los precios, pero empezaron a cerrar toda la pequeña y mediana empresa. Generaron un 20% de desempleo, con lo que ningún laburante podía conseguir un aumento de salario. Y imponían un Estado totalmente endeudado, que en lugar de expandir el gasto, la jubilación y los sueldos, lo que tenía que hacer era ajuste permanente. En esas condiciones, las empresas privatizadas pusieron un alto precio de las tarifas, ganaron mucha guita, los bancos ganaban mucha guita, y el resto en la miseadura. Eso era una distribución del ingreso forzada, lograda, impuesta por ciertos sectores ganadores en contra de los otros.
De abajo hacia arriba, ¿no?
De abajo hacia arriba. Acá en el 2007-2008 aumentaron los precios internacionales de los alimentos, digamos, esto es algo mundial. Aumentó 40% a nivel mundial el precio internacional de todos los alimentos, claro, en los últimos 4 o 5 años. Ante esta situación, uno podía ver, digamos, en el 2007 y 2008, cuando fue el conflicto por las retenciones móviles, los sectores de la derecha, digamos, más conservadores, Dualde, Lavagna, ¿qué querían imponer? Querían imponer, bueno, aumentan los alimentos, el ajuste ese se lo come el laburante.
El lomo 80 pesos.
Claro. Aumentan los alimentos y los sueldos en paritaria, había que salir a parar las paritarias, a pegar palo. Esa era la política de la derecha en la elección, digamos, la opción 2009 de la derecha, era empezar a pegar palo, terminar con los aumentos de salario, controlar el gasto público, de esa forma contener eso, y bueno, el aumento de precio de alimentos se lo come el laburante en el bolsillo. Hubieran parado la inflación, pero a costa del bolsillo de todos los laburantes, de los jubilados, de la gente de los barrios que no hubiera cobrado la asignación, etcétera. Frente a esa situación, bueno, lo ideal del otro lado para parar los precios era que el gobierno hubiera podido disciplinar al sector agroexportador y decirle: no, macho, aumenta el precio de la soja. Acá en Argentina la soja sigue valiendo $200.
Sí, que haya más retenciones, sería eso, ¿no?
Claro. Y de esa manera vos hacés que el tipo que tenía vacas no mate las vacas y ponga soja, que es el trigo.
Hubo liquidación de vientres en Argentina. Eso
importante, digamos, de 10 millones de cabezas ganadas. Está bien que coincidió con una sequía en el 2008-2009. Uh-huh. Pero en gran parte fue porque rendía mucho la soja. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno para ceder? Dejar que aumente la carne. El aumento de la carne está haciendo que ahora de vuelta vuelva a haber ganado en algunos campos que había soja. Pero el precio lo paga el laburante cuando va al supermercado. O sea, lo que quiero decir es, si nosotros pudiéramos disciplinar al sector agroexportador, a los grupos empresarios, podríamos organizar, por ejemplo, la cuestión del acceso a la tierra urbana, rural y semiurbana, porque en los límites de las ciudades, donde se hacen muchos countries, etcétera, etcétera, ahí se está desalojando quinteros, distintos tipos que tienen que producir fruta y verdura para la ciudad. O sea, si nosotros lográramos disciplinar eso, los alquileres de los comercios, etcétera, digamos, toda esa burbuja de precios, para imponer una distribución del ingreso favorable a los trabajadores y controlar a los formadores de precios, al sector agropecuario, etcétera, podríamos parar los precios. No tenemos esa correlación de fuerzas. Se vio en el 2008, digamos, empatamos, quedaron las retenciones, pero no móviles. Y ante ese empate, ¿qué pasa? Bueno, aumentaron los alimentos, pero el gobierno no hizo lo que hubiera hecho la derecha, de decir, bueno, ahora el laburante se la come, digamos, sino que dijeron, bueno, vos pedí el aumento. O sea, lo que hay es cada uno, digamos, aumenta su ingreso nominalmente y la distribución del ingreso anda empatada.
Y esto cuando se habla desde la economía liberal que es inflación por aumento de la demanda. Digo, parece que se rebusca. Es esto. No,
pues la gente consume más, entonces suben los precios.
Sí, pero digamos, si no hubiera consumo, si no hubiera demanda, es probable que bajen los precios. Vos imaginate, en el caso, vamos a ver la yerba mate, ¿no? Porque después planteamos las cosas en abstracto y después no sabemos. Claro. La yerba mate la aumentaron al campesino de 90 centavos a 1,70 el kilo de yerba verde que le pagaban. Nominalmente lo aumentaban, porque lo dijo el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que se sospecha que está entongado con las grandes estancias, con las Marías y etcétera, ¿no? Pero dijeron, le vamos a aumentar al campesino 90 centavos, pero un 90% también, porque le pagaban 80 centavos lo aumentaron en un 90%. Son 3 kilos de yerba verde para hacer un kilo de yerba seca. El aumento le daría 90 centavos por 3, 1,80, 2,70, ¿no? Y la yerba aumentó, ponerle de 15, se fue primero a 30 pesos, ahora bajó a 25, 20 pesos, depende de la marca, digamos, la conseguís ahí. Vos fijate que los tipos no aumentaron 2,70, que fue lo que aumentó el costo de la materia prima, supuestamente. Claro. Que no sabemos ni siquiera si se lo pagaron los campesinos, porque sabemos que muchos campesinos laburan adentro de las estancias casi como mano de obra esclava, ¿no? Uh-huh. Entonces, este aumento de casi 5 o 10 pesos de la yerba frente al 2,70 era aumento de la costa de la materia prima, se explica por cómo forma precio la cadena. Digamos, el secador compra la yerba y le pone un margen, el tipo de la estancia le compra la yerba seca, la muele, la envasa, le pone otro margen, el camionero otro margen, el comerciante otro margen, todo le aplican un margen fijo. Aumentó 90 centavos, pero todo ese aumento de 90 centavos le pusieron el 20, el 30, el 40%, y aumentó un 90% después el precio final. O sea, se aumentaron todos el sueldo en la cadena, no el campesino, digamos. Sobre el campesino nos aumentamos todo el sueldo. Bueno, es la forma de formar precio ahí.
Claro, el problema sigue siendo el intermediario.
Bueno, pero ahí, frente a esa situación, viene un economista de derecha y dice, el problema es la demanda. ¿Cuál es la solución que se le da ahí? ¿Qué querés hacer? Bajar la asignación universal, bajar las jubilaciones, bajar los sueldos hasta que nadie pueda comprar un kilo de yerba. Porque decir que el problema es la demanda es eso. Que la gente tiene que comprar menos yerba para que baje el precio de la yerba. O sea, ante esa situación de una cadena de valor concentrada, que aumenta los precios y se queda con una ganancia extraordinaria, viene un tipo de la derecha y dice, bueno, hay que bajarle el sueldo a todos para que no compren yerba. Es una situación, está bien, el precio de la yerba tal vez baje. Cuando nadie pueda vender un kilo de yerba, por ahí la yerba se empieza a vender a 5 o 10 pesos. Pero cuando nadie pueda siquiera tomar un mate cocido. O sea que fíjate que la propuesta para bajar la inflación que nos están vendiendo como buzón es el hambre popular, digamos. Lo que quedaría mal, ¿no? Como consigna de campaña, vamos a generar hambre popular. ¡Qué
grande! 16 grados 4, la temperatura actual, 9 y 21 minutos.
Te torcieron el brazo y no bajaste mañana a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba sola en tu guarida. Sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre.
Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. Mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de llegar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió.
Venimos siguiendo la explicación de Andrés Haciaín, que está con nosotros hoy como invitado, y me quedan pendientes algunas preguntas que tienen que ver, bueno, cómo nosotros avanzamos, porque claro, el problema es el intermediario, el problema es la formación de precios, ¿no? Y cómo nosotros, con la base que tenemos, creo que un poco es lo que también ayer planteó Cristina, esto de cómo pensamos hacia adelante. y se hizo el encuentro, ¿no?, del CEMOP que tienen ustedes allí en Madrid de Plaza de Mayo con invitados internacionales de jerarquía. Y una de las cosas que nosotros le preguntamos a Felisa Micheli, su directora, es ¿qué pasa con el Banco del Sur? ¿No? El Banco del Sur podemos decir que es una de las herramientas más virtuosas que se plantearon, ¿no?, en este proceso, donde decíamos, bueno, dejemos de mirar hacia el norte y pensemos a tener nuestras propias recetas. Bueno, vemos que en realidad eso no avanzó, eso es lo que nos plantea Felisa, ella planteaba una cuestión de burocracias de los estados. Porque quizá cuando uno dice, esta es la problemática que tenemos en Argentina, ahora en Brasil hay una problemática quizá parecida, ¿no? Es decir, un proceso muy virtuoso políticamente, pero también con muchos desafíos por delante. Si tendremos que sintetizar, digamos, algunos de los problemas que tenemos como región y de las cosas buenas que pueden pasar, ¿qué podrías decir, Andrés?
Mira, que en la discusión de la integración regional pasa un poco lo que pasa en Argentina cuando se discutió la formación de la Argentina. No es libre de tensiones. Acá en la Argentina hubo una lucha fuertísima que fue con degüello y matanzas masivas, llegó a ese nivel.
Digamos. Claro, con el mitrismo, por ejemplo.
Sí, por eso, digamos, entre las provincias, cómo se distribuía la renta, etcétera, etcétera. Vos pensás que a nivel regional nosotros planteamos una integración, ¿no? Pero esa integración puede ser una integración con un desarrollo productivo igualador que mejore las condiciones de vida de las zonas más castigadas, que ahí, digamos, no hay nacionalidad, porque tenemos Jujuy, el nordeste de Brasil y Bolivia, frente a la burguesía paulista, porteña o caraqueña, digamos. Entonces, en ese debate de qué integración dar, hay muchos intereses en conflicto. En el caso del Banco del Sur, uno piensa, bueno, para que esto funcione, tiene que haber voluntad política, sobre todo de Brasil, digamos, ¿no? Y Brasil, frente a la alternativa del Banco del Sur, puede decidir, más que el Banco del Sur, a mí me conviene dar crédito con el Banades. Los doy en reales.
Ayer Lula viene y dice, nosotros somos la sexta economía del mundo, vamos a ser la quinta. Digamos, es un planteo que quizá te aísla un poco de América Latina, ¿no? Porque sí, claro, tenemos que pensarnos como región y no como Brasil, ¿no?
Sí, incluso no como San Pablo, porque lo que te decía, el nordeste de Brasil no se entera de que son la quinta o sexta potencia. Pero entonces ellos tienen la posibilidad de, con el Banades, un banco propio brasilero, dar crédito internacional. Y dicen, vamos a meterlo en el Banco del Sur, donde cada país es un voto, cuando lo podemos manejar nosotros 100%. Y después,
ahí está el problema.
Negociar, te doy un préstamo, pero las empresas que lo hacen, la obra, son brasileras, digamos. O sea, acá hay una disputa de intereses y que es legítima, digo, porque si el tipo tiene más fuerza y más guita, también son 200 millones ellos, ¿no?
Claro.
Bueno,
sí, tiene que ver con las burguesías locales que también traban por su integración.
Por eso, digamos, pero eso lo que plantea es como la estrategia. Me parece que Argentina tiene que seguir una estrategia que en algunos momentos lo hizo, y de una alianza estratégica con los países pequeños y medianos, sobre todo con Venezuela, digamos, que es un país del mismo nivel. El ingreso de Venezuela al Mercosur puede plantear otra estrategia. En muchos casos en el Mercosur se daba que Brasil, digamos, no quiero decir una palabra grosera, digamos, pero digamos, dejaba mal parado al resto, negociaba sus propios intereses. Después Argentina le seguía, como diciendo, comiendo lo que quedaba, y después
quedaba Paraguay,
Uruguay y Paraguay, claro, con las migas. Sí, sí.
Venezuela es la lógica del gorrión, ¿no?
Sí. Bueno, frente a esa lógica hay que tratar de plantear una lógica que sea generar entre Argentina, Venezuela, como viene haciendo Venezuela con muchos países pequeños y medianos, digamos, un bloque fuerte como para negociar con Brasil una integración en otros términos. Me parece que eso es un poco la estrategia a seguir para revertir. Y tienes una serie en una integración no basada en el mercado, digamos, en el libre comercio, porque el libre comercio polariza. El tipo que está más desarrollado mata a la empresa menos desarrollada. Entonces va a ser un libre comercio y van a quedar las grandes empresas de San Pablo, de Buenos Aires, y el resto muerto, digamos. Entonces vos tenés que plantear frente a eso una integración que sea de convenios bilaterales, integrado,
¿la moneda única?
Planificada. Bueno, ahí una cosa virtuosa sería, por ejemplo, nosotros lo que pasa en cada crisis es que nos empezamos a pelear. Te vendo un auto más, te vendo un auto más yo, un auto más del otro, y termina no vendiendo ninguno un auto y baja la producción de autos, digamos. Ese es un poco lo que pasa en América Latina hoy en día. Frente a eso, ¿qué tendría que plantearse? Pero acá también tiene que haber una voluntad política. Una salida expansiva, es decir, el tipo que vende más que el otro, si automáticamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un déficit con Brasil, pero Brasil dice, como con una moneda única o con un convenio de moneda, dice, bueno, todo lo que vos me vendas de más, yo te lo doy a crédito, ¿entendés? Y vos tenés una cuenta, Brasil tiene una cuenta que después la puede gastar en otros países. Eso obliga,
claro, ahí está la integración.
Obliga a dos cosas. O Brasil nos va a financiar a todos nuestras ventas de más, grande Brasil, digamos, le damos toda la mano, o Brasil después está obligado a comprarnos y equilibra el comercio de forma expansiva. ¿Entendés? Vendemos todos más, ¿no? Nos peleamos por ver quién coloca un auto y terminamos todos siempre así. Pero bueno,
eso. La moneda única permitiría en la región, ¿no? Seguir, digamos, por ejemplo, entre Brasil y Argentina ya hace tiempo no se usa el dólar.
Se usa. Muy poco es lo que se transa en moneda local. Muy poco.
Pero bueno, bajó pero el nivel de.
El tema son los saldos, ¿entendés? Si nosotros ponerle que negociamos moneda local, pero el saldo te lo tengo que pagar en dólares, ¿entendés? Argentina tiene un déficit comercial, te lo tengo que pagar en dólares, realmente no es muy útil. Ahora, si el saldo que queda, Argentina, te lo puede pagar en pesos, ¿entendés?
Nosotros lo está forzando a gastar acá.
Lo está forzando que después Brasil con esos pesos tenga que venir a gastar acá. O sí. Haces un convenio multilateral y Brasil, ponele que esos pesos lo puede usar en Uruguay,
claro.
En Venezuela, en Paraguay, ¿no?
Lo podremos proponer como ministro de Economía. ¿Qué opina? ¿A mí Lorenzino se llama el de ahora?
Sí.
No me gusta tanto Lorenzino. ¿Vos qué opinas, Maxi?
Es un poquito, le cabe un poco la de luz de traje gris, ¿no? Me parece.
Es abogado, ¿eh? No es economista.
Vamos despidiendo a nuestros invitados que se tienen que ir y...